¿Sabes qué me encanta?
¿No?
¿Qué? Las navidades. Verás, cada 3 de diciembre me toca pintar la ventana con motivos navideños y cada Navidad puedo pintar un motivo distinto. Pero esta mañana, pensando, me di cuenta de que pasaba el año entero esperándolo. Y me he dicho, caray, qué tontería pasar tanto tiempo esperando algo que solamente dura un momento. ¿No crees? ¿No te parece?
Creo que debería intentar no volver a pensar en eso.
Bueno, lo intentaré.
Abierto a mediodía. La Navidad, ¿bien o en familia?
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha al Ver desde Valencia Radio, la 99.9. Ahora mismo son las 10:46. Pedimos perdón por el ligero retraso, pero tenemos a nuestro lector Juanma Domènech grabando nada más y nada menos que a la alcaldesa, que mañana podréis escuchar esa entrevista con mucho jugo y mucha sustancia. De ahí este ligero retraso. Hoy es lunes 29 de diciembre de 2025. Temperatura máxima para hoy serán 16 grados. La temperatura mínima 8 gradetes. Máxima humedad, máxima sensación térmica de chelor, chelor, chelor. Y muy preocupados ayer por toda el agua que se precipitó sobre la Comunidad Valenciana. Tenemos algunos datos que son esgarrifosos. Silvia, yo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han ido estas jornadas, Silvia?
Bien, pero ayer cuando me llamaste estaba granizando Montserrat como si no hubiese un mañana.
Wow.
Todo el día con un tronor.
Pues en Xeresa también granizó, que Juanjo Vila me envió un vídeo. En Tabernes Baidina creo también granizó. En Sueca cayó granizo también. En muchas localidades cayó un granizo que dejó todo el suelo alfombrado de blanco. Parecía que había nevado. Nevó hace muy poquito por la zona de Morella, que Morella es una preciosidad. Y nada, pues ayer la verdad es que hubo susto. Hubo encima de Baidina, que es donde más ha llovido, ahora os daremos los datos. Hubo un esalert ya a mediodía. Y luego por la tarde hubo un S-alert generalizado. Ya sabéis que a partir de ahora la tónica será la de S-alert. Yo prefiero pecar de prudente que no de desahogado. Lo que pasa es que también corremos un pequeño riesgo. Y es que cuando suene el S-alert no le hagamos caso, porque ya estaremos completamente inmunizados. Esperemos que no sea así. Y os doy los datos de la lluvia, Silvi. Mira, Simá de Valldigna en la zona de Pla d'Escorregues, que tengo yo a una parte de la familia en Simá de Valldigna. 256 litros. Esto hasta ayer, que posiblemente se han acumulado ahora más. La Alcúdia, 240. Guadassuar, 238. Barcheta, 212. Carcaixent, que está al lado del Alberic de mis amores, 203. Rafelguaraf, 208. Alcira, 193. La Pobla Llarga, 179. Algemesí, 178. Mucha, mucha, mucha lluvia. Algún barranco se ha desbordado. El río Magro venía crecido, pero estaba todo controlado. Y en fin, que la verdad es que ha sido un temporal muy sorprendente a estas alturas del año. Pero que, bueno, afortunadamente también no hay que narrar desgracias personales, que es algo que nos alegra enormemente. Y que la gente, por favor, haga caso a los S-alert y que la gente haga caso a las previsiones del tiempo, porque es verdad que por la mañana parecía que no iba a llover. Y luego ya a partir de las 4 o las 5 de la tarde en Valencia Ciudad empezó
¿En qué localidades?
Sí. O sea, ¿a ti te llovió todo el día?
Todo el día. Me desperté tarde, pero a las 12 ya estaba lloviendo, granizando. De hecho, aún estaba con el pijama y el batido. Cuando tú me llamaste.
Hombre, como tiene que ser, Silvia. ¿Me levanté tarde? ¿A qué hora es, Silvia? ¿A qué hora te levantaste?
11:30. Es súper tarde. Para mí es súper tarde.
¿Sí?
Las 11:30. Porque de normal a las 8 abro los ojos. Lo que pasa es que a las 8 abrí los ojos, ganduleé un poquito por casa.
Eso es lo mejor. Y te volviste a la cama.
Me volví a meter en la cama.
Yo tengo la teoría que ese es el sueño más reparador. Que te despiertas temprano, luego sigues en la cama, remoloneas un poco, lees un poco y sigues durmiendo. Y esa dormida de una horita, que es una especie de duermevela con ensoñaciones marcianas, con alucinaciones gallardas, es lo mejor. Ahí se reposa un montón. Enviamos un abrazo a nuestro amiguito Mon, que no puede venir hoy porque tenía que cumplir unas historias con su mamá, que va a ir todo muy bien. Y hoy tenemos aquí un reserva habitual, Nieves Madera, el amigo Pellicer, David Barberá y alguna que otra cosita que tendremos. Y por supuesto, la mandanga de aquí del principio, ya os hemos narrado el episodio de lluvias. Se supone que hasta las 12 del mediodía puede llover en esta zona del litoral y a partir de las 12 del mediodía, pues ya no. Hombre, algún chaparroncete esporádico puede caer.
Yo espero que no.
Yo espero que tampoco.
No, que ya hemos tenido mucha agüita.
No, este año llevamos bastante agua, ¿eh? Llevamos una muy buena cantidad. No desconozco aún cómo estará la estadística hídrica, pero yo creo que ha llovido por encima de la media. Los pantanos también están, creo que, bastante bien, lo cual nos alegra. Y los acuíferos, por supuesto, se recargan.
Mañana me traes los datos de los pantanos, que a ti te gusta mucho.
Sí, pero no los he buscado, a no ser que lo vean las provincias o eso. Una vez lo intenté, pero no supe hacerlo, Silvia.
Vale, pues
no
nada.
No supe hacerlo.
Déjalo.
Naturalmente, nuestro pensamiento y nuestro más sentido pésame se va para esa familia valenciana que ha conocido una auténtica pesadilla en Indonesia, un auténtico horror. Se han salvado una madre y una hija, y luego el marido y tres criaturas, pues parece que no. La entereza, el suegro era el propietario del restaurante y hotel El Coso, que está en la Malvarrosa. La entereza de este hombre es espectacular, y la mujer de momento también, imagino que han con el piloto automático puesto porque necesitan recuperar los cuerpos, algo muy comprensible. Es un drama de esos que ha golpeado a toda la sociedad valenciana. Era gente conocida, era gente que aunque no los conocieses les apreciabas, era gente muy valenciana, y que no hay derecho que estalle un drama de esta magnitud. ¿Qué le vamos a hacer? Pues no sé, pues intentar colaborar en todo lo que podamos, y si desde esta emisora podemos generar algún tipo de ayuda, bienvenida sea, cualquier ayuda que podamos emprender. Pero un horror, un verdadero horror, unas navidades realmente siniestras, terribles y negras para esta gente, y les deseamos lo mejor del mundo y muchos abrazos. Y en el capítulo de la gente que se ha ido, en este caso, bueno, ya era hasta cierto punto normal porque tenía 91 años, Brigitte Bardot. A ver si me buscas el Je t'aime moi non plus de Gainsbourg, para que suene por debajo, Silvi.
¿Pero ese lo cantaba ella?
Ahora te cuento la historia, estuve buscándolo. Vale. La primera versión la cantó ella, pero el novio que tenía Brigitte Bardot le dijo que de eso nada, que eso no salía. Brigitte Bardot, yo creo que, al menos en mi opinión, una de las actrices más guapas de la segunda mitad del siglo XX, era una belleza arrebatadora, salvaje, personalísima. Era una mujer especial, era una mujer muy libre. Ella ya con 17 años se va de casa, ¿eh? Ella viene de un entorno acomodado. No sé por qué me regaló una biografía. La tengo en francés, no sé si estará traducida. Un oyente me regaló una biografía suya, una autobiografía. Supongo que la escribiría otro, ya la iba dictando, el otro le iría dando forma. Una chica muy, muy rebelde, y creo que con 17 años ya o 18 se largó de casa, creo que para irse con José Arbadán, que es el hombre que la dirige en Y Dios creó a la mujer. Luego tuvo una larga sucesión de amantes, cuatro maridos, alguno de ellos un imbécil que sacó la mano a pasear y que le arreó de vez en cuando, que hace falta, si ya pegar a cualquier mujer es un horror, pues, en fin, una mujer tan conocida y tal es realmente también pues otro horror, un asco. Entonces ella, cuando estaba en la cumbre, conoce a Serge Gainsbourg, el compositor y cantante francés, un tipo, digamos, feo guapo, un tipo feo pero muy, muy interesante, que tenía...
Bueno, eso le digo, a ver, bueno, interesante, a ver, no lo sé, era, pero ya te digo yo...
Feo guapo no.
Que no, que ni
era
feo guapo.
Directamente.
Sí.
Pues
feo,
oye,
directamente.
Pocos han ligado tanto como él en el siglo XX.
Ya, pero mira.
Pero además con mujeres espectaculares. Y él, cuando empezó a cantar en garitos en Francia, que tocaba el piano y cantaba en garitos pequeñetes, volvía a su buhardilla y tenía cola de chicas en la puerta. Cola. Bueno, un tipo con mucho talento, un tipo que conocía muy bien la música clásica y hacía unas variaciones para componer sus canciones. Y entonces tuvo una aventura muy interesante con Brigitte Bardot, porque las mujeres caían deslumbradas pues ante su personalidad, su carisma, su talento, lo que fuese. Y entonces le propone grabar esta canción, Je t'aime moi non plus. En ese trance, ella creo que se pone a salir y se novia con Günter Sachs, que era un millonario alemán algo imbécil, un auténtico playboy completamente estúpido. Y le pone la maqueta de la canción, y el tío enloquece y dice que de eso nada, que ya no sale Brigitte Bardot dando gemiditos en una canción. Y entonces Serge Gainsbourg se lo propone a Jane Birkin,
que es la que al final lo graba.
Efectivamente,
claro.
Lo graba, no solo lo graba, sino que se ennovia con él una larguísima temporada. Y de hecho él cuenta que fue el gran amor de su vida, Jane Birkin, y el de él. Estuvieron por lo menos, yo creo que 20 años juntos o así. Que Jane Birkin también era una cucada en otro sentido. Una chica mucho más finita, pero también una cucada, una chica, una clase, Jane Birkin, espectacular.
Otro aire, pero con una clase, las dos, espectacular.
Sí. Espectacular. No, no, pero que todas las novias que tuvo el Gainsbourg eran espectaculares, ¿eh? Incluso a la Bellea, el tipo, la novia era una chica medio francesa, medio asiática, que era espectacular. era también otra belleza de esas, súper carismática, súper atractiva y súper especial y súper única. Bueno, pues nada, Brigitte grabó esto, pero no vio la luz y fue Jane Birkin. Una canción que se ha reconocido al Jimena Aguilar y una canción que cuando éramos pequeños se la ponían los recreativos y nos poníamos todos calentorros a tope. Yo es verdad que con 13 años o así, que llevaba los recreativos, escuchábamos esto y nos poníamos muy locos.
¿Tú cuándo no has
sido
calentorro?
Yo no entendía nada. Ahora la veía.
No.
Tampoco te creas.
Ahora seguís igual. Que yo me fijo, yo os veo.
Bueno, ¿qué quieres? La afición nunca se pierde.
Ahí está.
Yo, ¿no? ¿Qué miro?
Oye, yo bailaba esta canción en Irlanda.
Y te ponías pizarrín,
pero
vamos, ¿eh?
Cebolleta, pero
vamos.
Restregando. Bueno, perdón, que estoy en antena.
Sí, estás en antena, efectivamente. Sí.
Pues yo la bailaba en Irlanda cuando teníamos 12, 13 años, con las irlandesas, que para las irlandesas, los españoles, sí, eran como para nosotros las suecas.
¿Qué dices?
Claro, porque éramos morenos, éramos de tez morena, totalmente distinto, y no te imaginas lo que triunfábamos en
Irlanda.
Oye, qué
alegría me das, mira.
Bailando lento, que eso en España era que lento,
pero claro,
vamos.
Tú ahí las pequeñas no lo preguntarías, pero triunfabais con las católicas.
Con las católicas,
vale.
Con las católicas.
Es que la parte
es que
de Irlanda,
el 90%,
católica, claro, siempre tiene una gran afinidad. Por eso siempre nos llevamos bien con los irlandeses, siempre. Porque tenemos la raíz católica. Y por eso estamos a gusto en los pubs irlandeses y los dueños son gente muy enrollada.
Súper enrollada, sí. Nada que ver con los ingleses,
nada
son
que ver.
Gente mucho más,
claro,
abierta. Yo reconozco que me declaro un enamorado de los irlandeses. Cuando alguna vez viene algún irlandés a la joyería, siempre nos ponemos a hablar,
sí, sí,
porque es gente abierta. Son mucho más parecidos a nosotros que los ingleses, que son...
No, son otra cosa.
Son
no.
especiales. No,
pequeña
son...
tabarra histórica. Hasta los años 70 o así, o los 80, los irlandeses de Irlanda no podían trabajar de funcionarios.
Eso no lo sabía.
Sí, los ingleses no les dejaban.
¡Toma!
Por eso eran ciudadanos de segunda y por eso montan el IRA. Bueno, ya el IRA era muy centenario, pero eso cuando comentaban, no, ETA es como el IRA, el País Vasco es como Irlanda. No. Irlanda, teniendo la mitad de la autonomía que tuvieron los vascos al principio, se habrían conformado. Vivían encerrados en guetos. No podían trabajar de funcionarios. Eran ciudadanos de segunda. Y la emigración que hubo de Irlanda por la hambruna de la patata a Estados Unidos, ¿te acuerdas, Argimiro?
Sí, señor.
La patata, no. Hay un detalle que casi nadie piensa nunca. Oye, solo morían de hambre los irlandeses católicos, no los protestantes. La hambruna no afectó a los protestantes y a los anglicanos. Pues porque hay gente que dice que deliberadamente fue un genocidio de Inglaterra para someter a los irlandeses católicos.
Claro.
Porque eso que dices, oye, claro, protestantes y anglicanos ninguno pasó hambre y ninguno tuvo que emigrar. Fueron los irlandeses.
Qué curioso, ¿no?
Ya, ¿eh? O sea que en fin, que
casualidad o causalidad.
Ya. Y por eso los irlandeses os tenían cariño, querido Argimiro.
Pero mucho, mucho, mucho. Y además triunfábamos. Yo tengo hasta un amigo que el pobre entonces tartamudeaba un poco y triunfaba hablando en inglés con las irlandesas porque al final, da igual, éramos algo exótico. Piensa que yo te estoy hablando... El último año que yo fui a Irlanda fue en el año 1982. Es decir, que estamos hablando de historias del abuelo Cebolleta. Yo volvía a España y le contaba a amigos míos que había unas hamburgueserías en Irlanda que se llamaban McDonald's. Y me decían, ¿Mac qué? Y decía, McDonald's.
Fíjate, en 82 no había McDonald's en España.
Yo te recuerdo que primero llegó a España... antes llegó Burger King que McDonald's, mucho antes, y a Valencia, por supuesto. ¿Te acuerdas del Burger King que había en la plaza del ayuntamiento?
Sí.
McDonald's desembarcó bastantes años después.
Ese era el primero, creo.
Sí, señora, así es. Y de
claro,
hecho,
pero que todas esas cosas llegaron a España en los 80.
Sí, y después cadenas como Wendy's que nunca llegaron a España. Llegó McDonald's, llegó Burger King, llegó Kentucky Fried Chicken, pero nunca llegó... Wendy's. Y de hecho, tú lo contabas y te decían Wendy's y nunca llegaron.
Y algo muy interesante. La comida rápida, que no me gusta llamarla basura, porque creo que cumple su función y la relación calidad-precio está muy bien. Y por cierto, un amigo mío político que por razones del Congreso y tal tenía que viajar muchísimo por todos los mundos. ¿Sabes qué me decía? Cuando iba a países africanos raros, a países bananeros,
que era garantía de que siempre comían lo mismo.
Exacto, y decía, claro. No, cuando voy a un sitio así, yo voy a comer siempre un McDonald's o un Burger King.
Claro.
Porque sé que es lo mismo en todo el mundo, claro. Y sé que no voy a pillar nada
los
raro.
Los estándares, ¿sí?, de calidad, sí, los estándares de higiene, los estándares, sí, de producto, fíjate, bueno. Sí, claro. De hecho, cuando vas a Tailandia, a mí el picante no me gusta. Y alguna vez, si te pillaba en mitad de una excursión, yo prefería ir a un McDonald's por una sencilla razón, porque sabes lo que estás comiendo. Porque en Tailandia, cuando te dicen que poco spicy, al final es súper picante todo. Y si no te va el tema del picante, estás muerto.
Mira, un amigo mío, poli, ya jubilado, me dice, mi último viaje a Irlanda, me dijo un policía, los españoles y los irlandeses somos iguales, somos católicos, nos gusta la cerveza y odiamos a los ingleses.
Totalmente de acuerdo. Yo no puedo decir que odio a los ingleses.
Yo odiar tampoco, porque no odio a nadie. Pero ahora, sí que les tengo mucha tirria.
Yo, mira, sí, mucha tirria. Y yo le tengo muchísima más simpatía a los irlandeses.
Hombre, mil veces
son buena
más.
Gente. Sí. Aparte, yo recuerdo en aquel entonces cómo se celebraba, bueno, cada domingo los irlandeses católicos, cómo iban a misa en masa, y el día de San Patrick, eso era una fiesta nacional, sí, que era bonito. Y además celebraba. Entonces, cuando vives fuera de tu país, porque yo iba cada verano 2 meses y medio, celebrábamos, tú fíjate, que por ahí ni se celebra el 18 de julio, en Francia celebraban el Día del Lanzamiento Nacional, y además había fiestas tematizadas para los italianos, para los franceses, para los españoles, y realmente la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño mi estancia en Irlanda y nunca más he vuelto a ir.
Se puso muy de moda entre chavalines españoles, sí, para ir a aprender inglés, pero ¿tú aprendiste inglés?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
yo tengo
sí,
un montón de amigos que fueron varios veranos y volvían hablando el mismo inglés que antes de irse, claro, porque se juntaban con españoles,
claro,
tú ibas a clase por la mañana, pero luego por la tarde estabas con tus coleguitas españoles.
Pero es que yo socializaba mucho con nuestras amigas las irlandesas. Íbamos a los greens que había en cada barrio y la verdad es que yo aprendí mucho inglés. Aparte, a mí me gustaba mucho relacionarme con la familia. A mí, Aileen y Michael, los señores de la casa, me trataban como un hijo más y de hecho me daban paga los domingos, pues yo cortaba el césped, yo ayudaba en casa a hacer un montón de cosas, porque al final si tú estás en una familia, de hecho te tienes que involucrar, porque si no al final eres como una especie de huésped que te dan de comer, que te dan de desayunar, te dan de comer y te dan de cenar, y así al final no te involucras en la vida irlandesa, y yo me involucré mucho y reconozco que con muchísimo cariño no he vuelto nunca y me gustaría volver porque sé que Irlanda, de la Irlanda que yo conocía, la Irlanda de hoy por hoy, nada tiene que ver.
Yo la primera vez, una de las primeras veces que me fui solo por ahí, fue a París con 14 años haciendo un intercambio. Y lo mismo, me integré muy bien en la familia, porque si no, no tenía sentido. Es que aparte, si no, que yo creo que en eso nos parecemos, somos muy sociables y parlanchines.
Totalmente.
Y dije, aquí me integro.
Totalmente, es que si no, al final eras un invitado que estabas como una especie de hotel y se acabó. Y de hecho, yo los domingos pasaba mucho tiempo con ellos, porque íbamos a clase de lunes a viernes y los domingos pasaba, el fin de semana pasaba mucho tiempo con ellos y recuerdo los viajes en autobús desde el centro de Irlanda hasta cada barrio, que eran cerca de una hora. Y atravesamos el Finnish Park, que íbamos a hacer rutas a caballo por el Finnish Park, porque aquello era gigantesco.
¡Qué gigante, bueno, Argimiro! ¡Qué bueno! Oye, tengo una noticia relacionada con Reino Unido.
¿Cuál?
Póñanos a sintonía, que vamos a poner a gente muy burra y donde están en la cama y les vamos a dar ideitas.
Uy, pues que aproveche.
Pues también es verdad.
Hay mucha
gente. No, que si no, no escucharon el programa.
Hay mucha gente de vacaciones.
Ya lo sé,
mucha,
ya. Es sorprendente.
Mucha. De hecho, en el gimnasio esta mañana teníamos que haber ido 6 personas y hemos ido 3 solamente. El resto están de vacaciones.
No me parecen bastantes.
Así es.
Saludo a Nieves Madera, que es la mujer que más tarda en quitarse el abrigo, el bolso y todo. Se hace una seña para que se sienta a saludar.
No me la estreses.
¿Será posible? Ay. ¿Qué hacías ahí implantada?
Estoy lenta hoy. Buenos días, hola, buenos
estoy
días.
Lenta, estoy
feliz
lenta.
Navidad.
Feliz Navidad.
Pues mirad la noticia esta. Era una coña que se hacía algunos años, pero ya ha llegado. Por lo menos en Reino Unido lo van a plantear. Prohibirán cocer vivos a cangrejos y gambas por aquello de evitar el sufrimiento de los animalicos.
Sí.
Os recuerdo que en Inglaterra hay 250.000 abortos al año.
Vale.
Y o sea, embargo, un cuarto de millón de abortos al año. Oye, que no digo yo que yo no soy ni antiaborto ni a favor ni nada. Pero lo de los cangrejitos y los mariscos ya ha llegado.
Yo me parece de verdad de nos extinguimos como raza con los perros en los brazos, los perros en los carritos, los perros con patucos. Nos extinguimos. de verdad.
Sí.
Me encanta tu pulsera. ¿Es un tenedor o una cuchara?
Una cuchara.
Me encanta. Es verdad.
Es una cuchara, claro.
Mira la cuchara.
De las cuberterías de plata se pueden hacer tenedores y cucharas. Mira qué
pues
chula.
Es muy buena idea. ¿Has visto, Silvi?
Desde mira aquí no. Luego me la enseña.
Déjame que la vea.
¿Eso lo hacéis en tu
que
taller?
Estoy claro, un poco lejos.
Claro, de hecho, cada X siempre vienen para que les hagamos pulseras de cuchara no había visto, pero de tenedor sí que había visto. Y además lo bueno es que te la han hecho con bisagra. ¿O te la has comprado o te la han hecho?
Me la ha traído Papá Noel.
Ah, muy bien. Papá Noel es siempre sabe lo que quiere, pero acuérdate que es un impostor, que lo importante son los Reyes Magos. El Melchor es el mejor.
Oye. Claro que sí, Papá Noel trae un detalle.
Muy bien.
¿Pero qué es una cucharita?
Y lo gordo, una cuchara. Para que te la enseñe.
Una cuchara sopera.
Y lo gordo del pelotón lo traen los Reyes Magos.
Como claro. ¿Pasa lo mismo en tu joyería, Argimiro?
Siempre, siempre, siempre. De hecho, toda la gente que compra al principio compra para Reyes. Nosotros, mire, yo tengo una teoría, Ramón, y es que cuando antes éramos ricos, todo el mundo regalaba para Papá Noel y para Reyes. Cuando dejamos de ser ricos, todo el mundo sigue comprando, como mucho, un libro del novio de la muerte.
Sí, señor, que lo tenéis ahí en la joyería.
Bueno, y además hoy te traigo para que nos lo dediques para Javier Chavarría, ¿vale? De hecho, hemos vendido un montón, Ramón, y lo van a traer ellos para que se lo dediques.
Vale.
Porque al final no tiene el mismo glamour que yo lo traiga, que te lo traigan ellos para que se lo dediquen. Pero no te imaginas, la gente viene y viene, oiga, que me he enterado que tiene usted el libro del novio de la muerte, porque además, por lo visto, el de Bibliocafé Pepelu ha habido momentos en el que no le quedaba y en sí. París, Valencia tampoco.
Sí.
Y nosotros
sí,
seguimos teniendo.
Sí, señor. Os vean por ahí, sí, 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 vosotros tenéis, sí, sí, sí.
Nosotros
sí.
Tenemos, todavía nos quedan poquitos, oye, nos quedarán 5 o 10, no nos quedan más.
¿Qué me puedo comprar para Reyes? ¿Qué le puedo comprar a mis seres queridos para
bueno,
Reyes?
Bueno, lo que quieras.
Hombre, mira, mi pulsera, que tenemos ahí unos cuantos años.
Silvia, tienes
a
una
cubertería. Llevamos 25 años juntos.
¿Tienes una
pues eso ya te toca.
¿Tienes cubertería de plata para hacerte lo de la cuchara que
pues
queda
no,
súper chulo?
¿No? Va a ser que no. En mi casa no somos tan pudientes, Argimiro.
Bueno, sirve de alpaca también, ¿eh? Es decir,
tampoco,
de metal plateado.
Acero inoxidable.
Pero, bueno, pero no vas a romper una cubertería de plata para una pulsera.
No, no, pero vamos a ver.
Hombre, si tienes 12 nietos, sí, le regalas escucha, una a cada uno.
Pero ¿cuántas veces me están trayendo hoy por hoy cuberterías de plata para fundirla y juegos de té y juegos de café y jarras y soperas de plata para fundirlas y hacer dinero?
¿Pero qué porque puedo comprar yo a algún ser querido?
¿Qué puedes comprar? De todo.
Desde, si es mujer y guapa.
Desde lingotes. Ahora, oh, esta semana, estamos vendiendo un montón de relojes Garmin por una sencilla razón. Los propósitos de principio de año. Voy a aprender
claro.
idioma, voy a perder peso, voy a no sé qué, lo de siempre.
Voy a ser bueno.
Voy a ser bueno, me voy a portar bien.
No contaré mentiras. Claro.
¿Y Garmin qué vende más, gama alta o el básico?
Normalmente gama alta. Bueno, y después ya especialidades. Los que hacen buceo, los que hacen ciclismo, los que hacen montaña, ostras, los captain, los golfer. Bueno, los golfistas, como Ramón Palomar, no te puedes imaginar, ¿eh? O sea, porque aparte lleva grabado un montón de campos, no sé cuántos.
Claro, para ver las distancias
Europa.
Y eso.
Claro, para ver las distancias, además, el par, el
los
pad.
Los golfistas que son caprichosetes.
Mucho.
Yo no.
Mucho.
Yo soy una excepción.
Tú no eres caprichosete,
sí,
¿verdad?
Sí, pero no. Vamos. Para las cosas del golf, no para los palos. Ay, no, que hay gente que lleva medidores.
No,
tal,
porque
yo no,
eres
yo
demasiado
no.
Burrumino y los vas recogiendo todos los que te
claro.
dan por ahí.
Exacto,
tú donde puedes ahorrar, ahorras.
Sí.
Y eso es muy loable.
Pero escucha, no es ser burrumino. Mira, yo ahí hago una gran diferenciación. Una cosa es ser burrumino, el que por no gastar no gasta ni bromas. Y Ramón no es burrumino, porque después se compra el sillón huevo.
Sí.
Al final es negro, ¿te ha llegado ya?
Pues eso. La parte caprichoseta.
Vale.
Me llegará pronto.
Pero no es burrumino, él es ahorrador.
Es
no, pero a ver,
el austero.
Si yo en golf soy malo, me da igual tener buenos palos o no. Entonces, como hay mucho caprichoso en el golf, son de sale un juego nuevo y jubilan el anterior. Para mal, ¿quieres estos palos? Hostia, pues sí.
Bueno.
Sí, de hecho tengo varios juegos en casa.
¿Y te
bueno,
regalan,
tengo un par de juegos.
¿Y te regalan
claro.
juegos de palos?
Claro, porque pues ellos cubrirán los suyos.
Pero ¿de grafito?
No, eso me los he comprado yo. los de grafito me los he tenido que comprar yo. Los hierros.
Pero se os valen una pasta, ¿no?
Pero hay gente en el golf con posibles, Argentino. El pobre del golf soy yo, el más pobre soy yo. De Teruel, ¿verdad?
Sí.
Hombre, en el escorpión.
A ver,
sí, el escorpión, ¿eh? El
hay
más pobre soy yo.
Escorpión, el golf y el saler, por orden.
No, pero en el escorpión. El saler es público, el escorpión, compras acción.
Claro.
Ahí hay gente de mucho dinerito. Entonces esta gente, pues ahora quiere hacer un nuevo juego y me compro. Lo que pasa es que se nos quemó el cuarto de palos.
Sí, señor.
Y me compré ahí un juego entero, que además fui con mi amigo Alfonso Maldonado al Corte Inglés y dije, pues este mola, pues este. Y esto de grafito. Y meto unas casas y ¡pimba!
Y no hay mercado.
Bueno, pues ha salido ganando.
Sí, claro que hay. Palos, claro.
Vale, porque...
Todos los que tenía yo eran de segunda mano, pero cuando se quemó todo dije, va, pues me compro un juego nuevo. Vale.
Bueno, escasea el mercado de segunda mano porque se quemó todo.
No, no, pero hay un gran mercado de segunda mano. Vale. Que no es tan
¿Y
caro.
¿Y dónde lo gestionan? ¿En la tienda de
No,
propio
no,
Scorpio?
Yo creo que en Wallapop. Ah, y, Wallapop. Sí, sí, vale. En sitios de eso. Sí, hay un,
a ver,
hay
los
un
hierros, trasiego. Que son los buenos de grafito y los
sí,
malos.
Los míos son de grafito.
¿Puedes comprarte medio juego o el juego entero?
Yo me lo compré entero.
Muy bien. Lo y eso te vale. Y luego las maderas ya son más especiales, entonces... Ahora
¿tú también
me
juegas,
esta
Nieves?
Yo he jugado.
Ah, vale, se nota. Porque sí. Controlas del tema.
Y
pero
en
bueno,
ya
entonces,
te compras esta
de reloj Garmin concreta. Tenemos al Jimeno Aguilar, recuerdo que está en la calle Colón 41 y tiene lo mejorcito para vosotros. ¿Eh? Tenemos de Garmin para golf y para lo que sea. Para eso para sea. Ellos. ¿Y para ellas?
Y para ellas lo mismo, porque cada vez hay muchas más chicas haciendo deporte y controlando a cuánto corren el minuto, controlando las calorías consumidas, las horas de sueño, el Apple Pay, el no sé qué... Y de hecho, de cara a Reyes se venden un montón de relojes, pero ya de toda la marca. Ahora principalmente por el tema, el remordimiento de conciencia del roscón, del pastelito, del polvorón que te has comido. Y después ahora
sí.
La gente... ¿Os habéis pasado mucho en Navidades o no?
No, yo no.
¿Y tú, Silvia?
Nada, absolutamente
no.
Nada. Ni un
yo
gramo.
No.
Yo creo que conforme nos hacemos más mayores...
Sí, te vuelves más austero.
Más austero o sobre todo, si te tienes que meter calorías, que sea algo de calidad. No sirve cualquier cosa chunga o de medio pelo que sí. Al final engordas sí. Y encima no alimentas.
Tú has tenido abiertos todos estos días, ¿no?
Todos los días.
Tú has salido de compras salvajes todos estos días, ¿no?
Pues no he salido de compras salvajes.
¿Por qué esos estás? Si eres nuestra
a ver,
compradora
el tiempo
favorita...
No acompaña.
También es verdad.
Y luego he tenido invitados todos los días a comer o a cenar.
Toma.
Entonces.
¿Muchos?
A ver, yo cierro cocina 24 y 25 a mediodía, que voy invitada, que son los gordos. Hmm. El 25 a cena, vienen a cenar una familia y cenamos las dos familias juntas.
Ya.
El 26, el 27, ayer comida,
Toma.
Hoy cena.
¡Qué
Dios
agotamiento!
Mío.
Pero es que yo me encanta hacer familia
bueno,
y juntarme
ya, pues
con gente.
Es verdad.
Sí, familia.
Yo
mola.
Tengo unas ganas de que acabe ya todo y volver a la rutinita.
Yo creo que he cocinado ya demasiado para la Nochebuena.
Tú ya retírate. Yo para la noche que cocinen los demás.
Lo que pasa es que luego cerré cocina, ¿eh? Cerré cocina y quitando del día siguiente, bueno, que hice el clásico, ya he ido de
bueno,
restaurante.
Ahora sigo contigo, Argimino. Nos cuentas todo lo que das fila por la tienda,
sí,
¿vale?
Señor.
Te puedes quedar
sí.
Un rato y nos cuentas
sí, sí, sí,
todo
sí,
lo que
sí,
hay.
Sin problema.
Que has tenido abierto todos los días, evidentemente.
Todos los días.
Vale, pero tengo un descubrimiento. Tengo un descubrimiento. Porque estamos en Navidad. No va a ser siempre caña, rock and roll, chimpum, chimpam. No. También tenemos hueco para el corazoncito, Silvia. Para Toma. El amor, para el desamor, para
claro
creer,
sí.
Para las baladas. Además,
nosotras las primeras,
sí,
Nieves
además,
y yo.
Fíjate que es un estilo que me puede recordar. Esto lo podía haber cantado Brigitte Bardot o Carla Bruni. Es una joven súper talentosa, amiga de un amigo mío que me la pasó y le he dicho, esto tenemos que pinchar en algún disparo ya el lunes mismo cuando vengamos. Se llama Sandra C. Apuntad este nombre. Sandra C. En rigurosa exclusiva para todos los mundos. Y compone ella. La letra es de ella.
¿Ah, sí?
Y la música es de ella. Sí,
también.
Sí.
Sí,
¿Cómo tendría que ser?
¿Y es valenciana, española?
De ultramar.
Allende sí. Los mares.
Allende los mares. Sí, Allende. Sí. Pero valenciana da opción.
Muy
bien. Ya sabes cómo es esto.
Claro,
son mi amigo
no es de
guapísima,
nace, sino
espectacular.
De dónde
y encima eso, dices, bueno, pues estamos ante un nuevo talento. Y fuimos los primeros en enchufarlo, y así cuando ella sea millonaria se acordará de nosotros.
Y seguro que vendrá que la entrevistes.
Pues cuando quiera.
Claro.
Los amigos de nuestros amigos siempre son amigos. Cuando
así
quiera
es.
Puede venir. El tema se llama Te Creo, uh-huh. Sandra C. ¿Lo enchufamos, Silvi?
Lo enchufamos.
Y vamos enseguida con Argimiro y con Nieves, y lo tenemos a Pellicer y a toda la pandilla, ¿de acuerdo? Venga.
Te miro y encuentro un lugar donde mi alma descansa. Cuando el mundo te canse, mi cielo, y no puedas más con tu voz. Cuando el día se vuelva muy largo y te sientas lejos de Dios. Aquí tienes mi pecho, mi casa, mi abrazo que siempre es real. No importa lo oscuro del cielo, Contigo yo sé respirar. Yo te conozco el alma. Yo sé lo que tú callas. No tienes que esconderte. Conmigo puedes ser tú. Porque yo te creo cuando dudas, te creo cuando tiemblas, te creo en lo que sueñas, yo te sostengo. Cuando te falte fuerza, yo sé lo que tú vales, aunque tú no lo veas. Y si un día te pierdes, mi cielo, yo te encuentro, porque yo te amo. Y en ti, yo creo. Cuando sientas que nadie te entiende y tu luz se comience a apagar, quédate aquí entre mis brazos, te lo juro, no voy a soltar. No prometo un camino perfecto, pero sí caminar junto a ti. Lo que no pueda sola, mi cielo, lo cargo contigo en mí. Yo te escucho el silencio, yo te abrazo despacio. No tienes que ser fuerte, conmigo puedes llorar. Porque yo te creo cuando dudas, te creo cuando tiemblas, te creo en lo que sueñas, yo te sostengo. Cuando te falte fuerza, yo sé lo que tú vales, aunque tú no lo veas. Y si un día te pierdes, mi cielo, yo te encuentro, porque yo te amo. And in you, I believe. Tómame la mano, amor, no corras, no huyas, aquí tú. Contigo aprendí a amar. Si la vida te pesa por dentro y te duela volver a sentir, quédate cerquita en mi pecho, déjame sostenerte a ti. Yo sé que el amor a veces duele, yo sé que cuesta confiar, pero mírame, mi cielo. Yo no te pienso soltar, porque yo te creo sin reservas. Si el mundo se derrumba, yo te sostengo entera, y aun si tú no crees en ti. Yo creo en ti.